Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncia mayor criminalización en Cuba a la actividad en redes sociales. El Estado cubano viola Tratado Internacional sobre la Discriminación contra la Mujer, señala informe. Rusia, Irán y China usan cada vez más redes criminales para ciberespionaje contra Estados Unidos y sus aliados. Organización Panamericana de la Salud alerta sobre temporada crítica de transmisión del dengue.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. La libertad en Internet en Cuba siguió estando muy restringida durante el último año, pero la criminalización de la actividad en línea tiene consecuencias más graves, según un informe publicado hoy por la ONG Freedom House. El informe titulado Libertad en la Net destaca que las autoridades cubanas impusieron severas sanciones penales en relación con las actividades en línea, lo que refleja un cambio hacia una criminalización más represiva. El documento se refiere específicamente a la condena a 15 años de prisión impuesta en abril pasado a Mayelín Rodríguez Prado, la joven que divulgó en Facebook videos de la protesta popular ocurrida en Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. Martí Noticias contactó con Ted Hepken, quien desde hace una década se desempeña como investigador y redactor del informe.
Hemos visto en el año pasado varios casos de un aumento en los juicios y las condenas en contra que no son gente, digamos, profesionales de la comunicación y periodistas, sino gente común y corriente que han usado sus redes sociales para filmar y publicar imágenes que muestran la represión. No estoy hablando de opositores ni de gente que están protestando, sino gente que están compartiendo información, videos, denuncias en sus redes sociales. La otra lección, la otra cosa que es más, digamos, llamativo, ha sido el éxito que ha tenido el gobierno en amenazar a profesionales del periodismo para que estos dejan de colaborar con medios independientes y o irse del país, irse al exilio. Yo diría que hoy en día 90% o más de periodistas independientes ya está en el exilio. Hoy en día, esos periodistas desde el exilio pueden seguir siendo periodistas cubanos, informando al pueblo cubano y al mundo sobre la situación en Cuba.
De manera general, el informe indica que el régimen de Cuba se mantuvo censurando y castigando la disidencia en línea y que ha habido un aumento de la censura, el bloqueo de sitios de noticias independientes y del acoso a los periodistas digitales. Y mientras testimonios procedentes de Cuba indican que recientemente han aumentado las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil, José Luis Ramos amplía la información.
Cuando hay apagón, la conectividad es muy deficiente.
Pero incluso cuando hay electricidad en Cuba, se pierde la conexión a Internet y esto genera frustración en la población, dijo Lidia Romero, residente en La Habana.
Hace un tiempo ya, existiendo electricidad, es como que baja la frecuencia. La frecuencia está muy baja y se interrumpe constantemente. Es muy difícil con el tema de los cajeros automáticos y demás.
Las quejas sobre el estado de la conexión a Internet y las afectaciones en el servicio de telefonía móvil en las últimas semanas han crecido. Niober García Fournier dijo que en Guantánamo es de pésima calidad.
Aquí antes se iba la corriente y no se iba a Internet. Ahora sucede que en la mayoría de la parte de Guantánamo, cuando se va la corriente, se va al Internet también. No sé si es que lo quitan o si es que las plantas son de corriente, son plantas digitales nuevas de corriente, o si es que ellos a propósito quitan la internet. Verdaderamente que en muy pocas zonas de Guantánamo se mantiene el internet cuando no hay corriente.
Cuando uno se pregunta qué es lo que está pasando, por qué el monopolio estatal de comunicaciones no hace mayores inversiones, no pone más dinero del que cobra, son servicios bastante caros y uno pues esperaría que parte de los recursos que recauda ETEXA podrían destinarse a mejorar la infraestructura. Sin embargo, no es así.
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. Indicó que los cortes, las congestiones y la falta de señal de datos marcan el día a día de los internautas en la isla, y añadió:
y una de las razones podría estar en la abultada deuda de cientos de millones de dólares que la parte cubana le debe a algunas empresas chinas, entre esas Huawei, que está detrás de muchos de los dispositivos y periféricos tecnológicos que sustentan la conectividad a internet de ETEXA.
Según la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, las interrupciones son inevitables al no existir suficientes fuentes de respaldo, ya que el sistema funciona con energía eléctrica. Humberto Muñoz Dussat, director de ciberseguridad tecnológica, informó que la telefonía móvil en la isla superó los 7 millones de usuarios y que casi 6 millones acceden a Internet. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un informe presentado al Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer alerta que el Estado cubano viola ese tratado internacional. Yolanda Huerga tiene los detalles sobre el informe de Prisoners Defenders, una entidad asentada en Madrid.
La organización Prisoners Defenders denunció el lunes que al menos 119 mujeres que sufren prisión política en la isla son víctimas de malos tratos que potencian sus vulnerabilidades e inciden de manera nociva en su condición de mujer.
Todas han sufrido violaciones diversas del debido proceso, ausencia de defensa letrada independiente, enfrentar a fiscales y jueces dependientes del poder político.
Precisó Javier Larrón, el presidente de Prisoners Defenders, que presentó el informe ante la CEDAW.
Fueron acusadas con peritos y testigos del Estado como única fuente de acusación y se les ha criminalizado el ejercicio de sus derechos fundamentales mediante delitos ambiguos o reprobados por organismos como la ONU o la CIDH.
La presa política Lizdani Rodríguez Izat, una de las 119 compiladas por Prisoners Defenders, está en licencia extrapenal por la gestación y el alumbramiento de su primera hija, concebida en prisión. Rodríguez Izat puntualizó que a pesar de las condiciones que tiene que soportar en el penal, nada la conmueve más que tener que abandonar a su bebé, pues debe regresar a las rejas el 25 de mayo de 2025. En este sentido, visualiza lo que acarrea el regreso a la celda.
Había varias guardias que siempre estaban maltratando a los reclusos porque abusan de su poder. Al inicio, cuando la seguridad fue allá, sí amenazó a mi hermana con que iba a desaparecer a mi mamá. Mi hermana salió súper alterada ahí. Y a veces pasaba un poco de sed, no había agua en los destacamentos. Ahí cuando estaba embarazada la alimentación para mí era pésima. Primeramente no había ni aceite para cocinar las croquetas que me daban. El plato fuerte era uno a la semana y últimamente ni había.
Lizdani, junto a su hermana gemela Lidiani, fue condenada a 8 años de privación de libertad tras participar en las manifestaciones populares de 2021 en Placetas, Villa Clara. El informe de Prisoners Defenders asegura que las mujeres encarceladas por motivos políticos han sido sometidas a medidas punitivas desproporcionadas y motivadas por causas de conciencia, lo que refleja una clara discriminación por su género, agravadas por sus ideas políticas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una representación del régimen de La Habana anunció también su participación ante este comité de la ONU, donde, según la información oficial, expuso sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones y en los procesos de reforma legislativa en Cuba, así como los logros y desafíos en materia de igualdad y no discriminación. También en la isla, Cuba iniciará su próxima zafra azucarera con un número reducido de centrales en medio de una sequía, escasez de caña y falta de combustible. Los detalles con Tomás Cardoso.
en la zafra azucarera cubana, que debe comenzar durante el próximo mes de noviembre, participarán solamente 15 ingenios, la cifra más baja de la historia de la isla. Jorge Luis Tapia Fonseca, vicepresidente del Consejo de Ministros, informó en un pleno sindical que solo unas pocas unidades de producción cooperativas VPC han logrado ser eficientes y cumplir con el aporte de caña. El funcionario dijo además que habrá que superar condiciones climatológicas difíciles, escasez de combustible y problemas energéticos y otros. Informó el diario Trabajadores. Sobre el tema, residentes en zonas azucareras apuntan a la mala gestión gubernamental por el desplome de la industria azucarera nacional. Vladimir Ríos Cruz, maquinista que trabajaba en el Central Uruguay, uno de los más grandes de Cuba, en Jatibonico, Santi Espíritus, nos cuenta.
Caña no hay, la gente lo que saben es destruir. Yo estuve conversando con unos maquinistas que trabajamos juntos y es triste a donde ha ido a parar ese central, no le van a dar zapatos, si quiere hacer zafra, tiene que ser con lo que tenga. Con la mala tensión que ha tenido la caña, súmale la sequía, no sé cuántas libras de azúcar podrán hacer.
Teresa Miranda Céspedes vive cerca de lo que fue el Central Preston, hoy Guatemala, en Mayarí, y explica el desastre.
Quedan solamente las ruinas. Ellos se encargaron de desmantelarlo todo. Ese central trajo la prosperidad a todos estos alrededores. Esto estaba lleno de caña, todos los barriles alrededor. Ahora tú pasas y lo que ves es un desierto.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde la zona azucarera de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, advirtió.
Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa de ferrocarriles que trabaja con la industria azucarera, talleres.
Y el periodista independiente Guillermo El Sol, en un reciente recorrido por las zonas azucareras de Villa Clara, comenta el estado actual.
No hay pieza de repuesto para estos ingenios, no hay personal calificado, todos han ido de la industria azucarera. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú, plantas invasivas que han dejado los terrenos áridos e infértiles.
La zafra azucarera 2023-2024 estuvo marcada por deficiencias e incumplimientos. Así lo reconocieron autoridades del sector en reunión de trabajo de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí, el presidente del grupo empresarial Ascuba, Julio García Pérez, responsabilizó de los incumplimientos a la poca disponibilidad de lubricantes, combustibles y otros insumos. Hasta hoy no hay cifra oficial del total de toneladas que se produjo, de un plan previsto de 455.198 toneladas de azúcar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los funerales del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, se realizarán el próximo fin de semana en la iglesia del Rincón de San Lázaro, ubicada en la ciudad de Jayalía. Jorge Junior, director de la agrupación Los Cuatro y primo del reggaetonero, dijo en un video en las redes sociales que durante la semana continuaría ofreciendo más detalles. El Tiger falleció el pasado jueves en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Una semana antes, la policía lo encontró dentro de un vehículo con una herida de bala en la cabeza y el caso continúa bajo investigación. 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Quién nos acompaña? Nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues te comento antes de hablarte del tiempo local, que trae sorpresas en estos próximos días, que seguimos observando la fuerte onda tropical del Atlántico, se mueve al oeste-noroeste y ha perdido algo su potencial ciclónico respecto a días anteriores. Tiene hoy alrededor de un 40%, se estaría moviendo hacia las Antillas Mayores durante los próximos días y es muy probable la formación de alguna depresión tropical. No creo que llegue a huracán, pero independientemente a eso, sí va a estar dejando mucha lluvia, sobre todo en la mitad oriental de la isla. Por su parte, ayer las lluvias se concentraban también en la región oriental, asociado al paso de una onda tropical por el Caribe que dejaba 98 milímetros de lluvia en Gran Piedra, Santiago de Cubas, 33.8 en San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río. Las máximas ayer entre 31 a 33 grados llegaron a 34.8 en la zona de Bahía Honda, en la provincia de Artemisa. Hoy continúa el paso de la onda tropical por el Caribe al sur de Cuba, débil influencia anticiclónica propiciando un día donde Ya a esta hora en el radar se observa amplias áreas de lluvias y tormentas que están dispersas por todo el territorio nacional. Máximas hoy de 29 a 32 grados, superiores en puntos del interior la noche de 24 a 27 grados Celsius. Y el viento, variable débil con calma, estuvo en las primeras horas del día. Luego en la tarde seguirá de región norte-noreste, sobre todo en occidente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte-occidental de Pinar del Río y Artemisa, mar tranquila en la costa sur y poco oleaje en el resto de la costa norte. Les anticipo que hay un débil frente llegando al sur de la Florida durante el día de hoy y que va a continuar durante jueves, viernes hasta la región central de Cuba, propiciando el primer descenso de las temperaturas de esta temporada invernal. No estoy hablando de frío, pero sí bastante fresco para esta época del año. Buenas tardes para todos.
12 con 15 minutos, tiempo de informaciones de Estados Unidos. Rusia, China e Irán utilizan cada vez más a redes criminales para lanzar operaciones de ciberespionaje contra adversarios como Estados Unidos, según un informe de la empresa Microsoft. Los detalles con Héctor Contreras.
Para países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, las alianzas con los cibercriminales ofrecen un matrimonio de conveniencia con beneficios para ambas partes. Los gobiernos pueden aumentar el volumen y la eficacia de las actividades cibernéticas sin costos adicionales, mientras que para los delincuentes ofrece nuevas vías para obtener ganancias y la promesa de una protección gubernamental. Estamos observando en cada uno de estos países esta tendencia hacia la combinación de actividades de Estado nacionales y cibercriminales, dijo Tom Burt, vicepresidente de Seguridad y Confianza del cliente de Microsoft. Burt afirmó que hasta el momento no hay evidencia que sugiera que Rusia, China e Irán están compartiendo recursos entre sí o trabajando en las mismas redes criminales, pero agregó que el creciente uso de los mercenarios cibernéticos privados muestran hasta qué punto están dispuestos a llegar los adversarios de Estados Unidos para convertir el Internet en un arma. El informe de Microsoft analizó las amenazas cibernéticas entre julio de 2023 y junio de 2024 y observó cómo los delincuentes y los países extranjeros utilizan la piratería informática, la pesca selectiva, programas malignos y otras técnicas para obtener acceso y control sobre el sistema de un objetivo. La empresa afirma que sus clientes se enfrentan a más de 600 millones de incidentes de este tipo cada día. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijeron que Israel debe tomar medidas en el próximo mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
La administración Biden advirtió a Israel que debe aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar a Gaza en los próximos 30 días o podría correr el riesgo de perder el acceso a la financiación de armas de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin advirtieron a sus homólogos israelíes en una carta fechada el domingo que los cambios deben producirse. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
What we have seen over the past few months is that the level of...
Él dice que lo que han visto en los últimos meses es que el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido, que de hecho ha caído más de un 50%. Por eso, el secretario junto al secretario Austin pensaron que era apropiado dejarle en claro al gobierno de Israel que hay cambios que deben hacer nuevamente para asegurarse de que el nivel de asistencia que llega a Gaza vuelva a aumentar desde los niveles muy bajos que tienen ahora. La carta de los secretarios describió los pasos específicos que Israel debe tomar en un plazo de 30 días, incluida la autorización para que un mínimo de 350 camiones ingresen a Gaza por día, la institución de pausas en los combates para permitir la entrega de ayuda y la rescisión de las órdenes de evacuación a los civiles palestinos cuando no haya una necesidad operativa. Miller dijo que hay implicaciones bajo la ley estadounidense y que Washington espera que Israel realice los cambios delineados en la carta. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Mientras, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos continúan sus campañas electorales, una nueva encuesta indica que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene una leve ventaja sobre el expresidente republicano Donald Trump, informa Gustavo Cherkis.
A menos de 3 semanas y en la recta final hacia el 5 de noviembre para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris mantiene una ventaja marginal de 3 puntos porcentuales sobre el candidato republicano Donald Trump, según una reciente encuesta en línea a nivel nacional de la agencia Reuters Ipsos a 938 adultos estadounidenses, incluidos 807 votantes registrados. El número final del estudio de 3 días, con un margen de error de 4 puntos porcentuales, dio 45% a 42% a favor de la candidata demócrata. Y si bien ambos continúan en la reñida carrera para ganar las elecciones, esta nueva encuesta dio señales de que los votantes, especialmente demócratas, están más entusiasmados con estas elecciones que en la previa de los comicios presidenciales de noviembre del 2020, cuando el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump. Desde su nominación como candidata presidencial y según otro estudio de Reuters de septiembre, no hay demasiados cambios en cuanto a temas como la salud, donde la vicepresidenta Harris saca 14 puntos de ventaja, así como también para manejar el extremismo político y amenazas a la democracia, donde aún aventaja en 5 puntos porcentuales a su rival republicano. Sin embargo, en economía, empleo y desempleo, los votantes ven a Trump como mejor administrador y se impone 45-40% según esta nueva encuesta. Cabe recordar que, según estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Pew Research Center, las elecciones de noviembre del 2020 tuvo la participación más alta en más de un siglo, con 2/3 de los estadounidenses. Si bien los votantes parecen relativamente ansiosos por emitir su voto, ninguno de los candidatos es del agrado de la mayoría del electorado. El 46% de los votantes tiene favoritismo por Harris y el 42% por Trump. Entre esos votantes, la candidata demócrata lleva una ventaja de 47-44% sobre el expresidente Trump. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Avanzamos en informaciones de América Latina. En un año récord de casos de dengue, la Organización Panamericana de la Salud insta a los países de la región a reforzar la respuesta ante una temporada crítica de transmisión. Los detalles llegan desde La Voz de América.
En una alerta epidemiológica emitida esta semana, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, instó a los países de la región a mejorar sus planes de respuesta al dengue a medida que los casos continúan aumentando en toda América. Datos oficiales de la OPS revelan que la región de las Américas ha reportado casi 12 millones de casos de dengue hasta el 9 de septiembre de 2024, más del doble del número de casos reportados en 2023, y que los 4 serotipos del virus del dengue están circulando actualmente en la región, lo que aumenta el riesgo de enfermedad grave. Un récord de casos marca el 2024 y con el inminente inicio de la temporada de dengue en Sudamérica, la OPS enfatizó la importancia de la vigilancia, el diagnóstico temprano y la atención oportuna para prevenir casos graves y muertes. Los expertos en salud enfatizaron que el Cono Sur ha experimentado un aumento significativo de casos, con aumentos de más del 250% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y si bien la letalidad se ha mantenido relativamente baja, la posibilidad de un aumento de casos podría conducir a resultados más graves y ejercer presión sobre los sistemas de salud. En una advertencia previa emitida hace meses, Yarbas Barbosa, director de la OPS, adelantó los impactos que podría tener el aumento del virus del dengue en la región.
21 países de territorio en las Américas han informado la circulación de más de un serotipo. También estamos observando la presencia del mosquito vector y casos en áreas geográficas donde previamente no se había observado transmisión endémica.
La OPS hizo un llamado a los Estados miembros a priorizar la vigilancia durante los últimos 3 meses del año. Sala de redacción, Voz de América.
La líder opositora venezolana María Corina Machado instó el martes a las compañías petroleras internacionales a que cesen sus actividades en Venezuela porque están asociadas a la empresa estatal PDVSA, a la cual describió como la más corrupta del sector energético en el mundo. Los detalles con la agencia AFP.
La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, llamó a las transnacionales petroleras a dejar de operar bajo un régimen que es corrupto y criminal, según declaró el martes en una conexión telemática durante un panel organizado por el Georgetown America's Institute en Washington.
Let's talk about the serious important companies.
Hablemos de estas serias e importantes compañías energéticas internacionales que están operando ahora mismo en Venezuela. Tienen que darse cuenta de que están en asociación con la empresa más corrupta del mundo en el sector energético, que ha sido acusada de blanqueo de dinero, incluso de narcotráfico en Venezuela. La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en el país a varias compañías, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Morel & Prom. En las últimas semanas se han alzado voces pidiendo que las empresas energéticas cesen sus actividades en el país caribeño debido a la represión postelectoral desatada después de que Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor en las elecciones del 28 de julio entre denuncias de fraude. Es inconcebible que desde el sector de la perspectiva energética no se entienda que mientras Maduro sigue en el poder, no hay manera de que Venezuela pueda aprovechar ese potencial.
El líder de una de las pandillas más poderosas de Haití resultó herido en un tiroteo con policías haitianos y kenianos. El incidente ocurrió en la primera incursión de gran magnitud que las autoridades policiales en el territorio controlado por pandillas desde inicio de la misión respaldada por la ONU a principios de año. Y mientras activistas nicaragüenses critican al Banco Centroamericano de Integración Económica por otorgar nuevos préstamos al gobierno de Daniel Ortega. Los detalles con Donaldo Hernández.
El gobierno de Nicaragua recibirá 330 millones de dólares en créditos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, tras varios meses sin realizar desembolsos.
Con 130 millones de dólares para el mejoramiento de los servicios de agua potable, 200 millones para la estabilidad de la estabilidad macroeconómica y monetaria del país.
Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, asegura que los recursos serán destinados al mejoramiento económico del país, nicaragüenses exiliados consideran que esta entidad contribuye a la represión del gobierno contra sus opositores.
Y lo que queremos decirle es que dejen de darle plata a los Ortega Murillo para que dejen de reprimir.
Hace unos días, Estados Unidos anunció que votará en los organismos multilaterales por el bloqueo de todos los préstamos a Nicaragua por la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el BCE continúa otorgando financiamiento a Nicaragua.
Este importante banco se ha convertido en la principal fuente de financiamiento con recursos frescos para la dictadura de los Ortega Murillo.
En ese sentido, el ministro de Hacienda asegura que la línea de crédito obedece al buen récord que tiene Nicaragua, mientras los activistas exiliados aseguran que seguirán protestando para evitar más préstamos al gobierno de Nicaragua, acusado de violar los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y las autoridades iraníes están imponiendo nuevos castigos y restricciones sobre la vestimenta obligatoria de las mujeres. La ley de protección de la familia mediante la promoción de la cultura del yihad y la castidad fue aprobada por el Consejo de Guardianes en el mes de septiembre y pronto entrará en vigor. Y a las 12:27, hablemos de ciencia y tecnología, pues precisamente un grupo de investigadores ha logrado que a través de la energía solar, pues permitir que un equipo desarrolle un nuevo sistema para desalinizar agua a bajo costo. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Un nuevo y prometedor sistema para desalinizar agua funciona a base de energía solar y no necesita un costoso almacenamiento de energía para los periodos sin sol. Gracias a sus características, es capaz de suministrar agua potable a bajo costo. El nuevo sistema es obra de un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. A medida que aumenta la luz solar a lo largo del día, el sistema acelera el proceso de desalinización y se ajusta automáticamente a cualquier variación repentina de la luz, por ejemplo, reduciendo la velocidad en respuesta a una nube pasajera que tapa el sol o aumentando la velocidad cuando el cielo se despeja. Como el sistema puede reaccionar rápidamente a cambios sutiles en la luz solar, maximiza la utilidad de la energía, produciendo grandes cantidades de agua limpia a pesar de las variaciones de luz a lo largo del día. A diferencia de otros diseños de desalinización por energía solar, el sistema de MIT no necesita baterías adicionales para almacenar la energía ni una fuente de alimentación suplementaria. Los ingenieros probaron un prototipo a escala comunitaria en pozos de agua subterránea salobres de Nuevo México durante 6 meses. El sistema ha sido capaz de producir hasta 5.000 litros de agua al día, a pesar de las grandes oscilaciones de la luz solar disponible. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema de desalinización en la revista académica Nature Water. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones ahora en la segunda media hora en las frecuencias.